Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo casi a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige el Tertulión el presidente de honor del Mundial de Clubes de la FIFA en España, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, qué bien me está quedando el torneo, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Un gran torneo. Bueno, pues mira, esto es, la verdad es que hoy, por lo menos, mira, ha habido goles y nos hemos divertido.
Hombre, a partir de ahora ya verás cómo te vas a enganchar.
Sí. No, está, hombre, ahora ya sí. Ahora con los cruces más llevadero. Gonzalo Miró, hola, Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Estás enganchado o desenganchado?
No diría que estoy enganchado.
Ya.
Los veo más o menos, pero no los programo para ver.
Manolo Lama, hola, Manolo, muy buenas.
Yo estoy enganchado.
¿Sí?
Sí, a la radio. Me encanta la radio, me disfruto mucho y en el tiempo de juego me lo paso muy bien.
Perfecto. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tu nivel de enganche? ¿Cómo es?
¿De enganche a qué?
En general.
En general, engancho bien.
Enganchas bien.
Bueno, perfecto. Enganchaba mejor antes.
Ya. Vale, suele pasar.
Ahora te dan enganchones, ¿no, Miguel?
Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues yo a días, un día lo veo, cuando jugó el Madrid el otro día sí, ayer no vi nada, hoy sí que me enganché estos dos partidos, sí. No sé cuándo me volveré a enganchar, bueno, ahí estamos. Se me está haciendo largo, ¿eh? Sí. 15 días todavía más de esto para acabar viendo la Champions, que me parece que es lo que vamos a ver, la Champions al final.
Tal cual.
No sé si es demasiado.
Tal cual.
Oye, pero es lo que mola, los 15 días que vienen ahora.
Ya, pero ya hemos visto la
Champions.
Aproveche,
Paco.
Gracias.
Luego criticáis a Lama. Pero para que veáis que luego repetir los hábitos de los más grandes siempre en antena, Manolo Lama.
Yo es raro que coma en antena, ¿eh?
Escúchame, estoy comiendo un trocito de Kit Kat porque tengo hambre, que no he cenado.
Que sí, a mí me parece bien. Esto es súper natural, pero que digo que luego cuando Lama tal, pero Lama es una persona que nos ha marcado el camino para muchas cosas. Mañana a las 9, Inter Fluminense, que era el partido que decís que mañana no sabéis si lo veréis, pues Inter Fluminense a las 9. Por supuesto lo damos como todos en tiempo de juego.
Evitable.
¿Que lo demos o el partido?
El partido.
Ah, vale. Estaba pensando que estabas criticando la programación deportiva de COPE.
Tú lo que quieres ver es la Champions, realmente.
Mónica Marchante. Hola, Mónica. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué tal?
Pues, a ver, hay partidos que sí, pero o sea, mi cabeza ya necesita desconectar un poco de fútbol, sinceramente, aunque no lo voy a hacer porque al final empieza lo bueno y vamos a estar ahí, pero no sé, tengo una doble sensación de, por un lado, hastío y por otro lado me siento a ver algunos partidos.
Vale, está Rubén Martín en algún lugar de Miami. Hola, Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, no sé si estoy enganchado, ¿eh? No sé si es porque estoy aquí o...
Solo faltaba, claro.
Porque me apetece, pero... No sé, también veo que creo que os pasa como a los futbolistas, ¿eh? Que en realidad estáis pagando con el Mundial de Clubes vuestro cansancio de toda la temporada,
¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Sí.
Lo malo es que lo pague el aficionado, ¿no?
Pero cuando hay una Eurocopa, un Mundial, ¿no te pasa?
No. Nada que ver, ¿eh?
Claro. Cuando viene un Mundial no estás agotado de ver partidos y de repente el Mundial...
Agendas los partidos, te buscas el hueco para ver el partido.
Pero os habéis vuelto todos mayores y de mayores os volvéis cacarrabias.
Tú, sin embargo, no.
Claro, sí, señor. Más joven. Y entonces lo veis todo mal. El pasado fue mejor siempre. Estáis mal.
No. Yo no creo.
Fútbol sin bar, sin tarjetas. Sí.
No.
¿Sabes la única decepción que me llevo del Mundial? Bueno, aparte de las tormentas y esto, te hace partidos imposibles. Que no he visto un solo jugador que no conociera que me gustara.
Porque yo
los mundiales me acerco a los de fútbol de selecciones, digo, con la esperanza de que el 7 de Camerún no lo haya visto nunca y diga, ¡joder, qué rápido es, qué bien regatea! Y no he visto ni uno solo en ninguno.
Felipe Luis.
Eso ya se acaba. Ahora ya los grandes están todos en Europa y los tenemos más que vistos. Ahora ya,
hombre,
pero si tú ahora piensas en el Mundial de Qatar... ¿Quién salió? ¿Aquel marroquí que no sabía ni Luis Enrique cómo se llamaba?
No, pero...
Que decía,
pero,
el número 7 o no sé
que,
qué.
Que haya un suplente en el Ulsan, en el no sé qué, en un suplentito que salga y diga, ¡joder, qué rápido es esto!
Nada, te sale en Instagram, jugar en el story, sí. A la mínima que haga en
si Gonzalo jugara en el Dortmund diríais, ¡uy, ese chaval que tiene el Dortmund! ¿Ese delantero que no lo hemos visto en toda la temporada?
Sí,
pues Gonzalo pasa.
Es un buen ejemplo, sí señor. Ahora estamos con el Mundial de Clubes, pero es que está Angelito García a punto de coger el avión ya para... regresar a España después del combate de esta pasada madrugada en Las Vegas de Ilia Topuria, donde ha ganado otro cinturón, el del peso ligero, después de ganar por KO en el primer asalto a Charles Oliveira. Hola, Angelito, muy buenas.
Lo que pasa en Las Vegas se cuenta en el micro azul de COPE. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas.
Es que me he quedado ya con ese saludo, que me gusta mucho.
Sí, sí, sí. Es, muy bien. Está muy bien. Lo estás explotando muy bien también en sí, redes y en antena. Claro. ¿Ya te vuelves? ¿Topuria se vuelve? Sí. ¿Qué hace Topuria? ¿Dónde está Topuria?
Bueno, se queda hoy todavía por aquí. Está pasando el día con la familia, disfrutando, celebrando el título. Y bueno, yo creo que pasado mañana será cuando llegue él a España. Y a ver si cuando tenga un evento publicitario, pues tenemos la oportunidad de volver a felicitarle como se merece y como hacemos siempre en la cadena COPE.
Oye, ¿el combate duró exactamente 2 minutos?
2:20, más o menos, lo que había prometido. Él dijo entre 2 y 3 minutos, te lo dijo a ti el miércoles por la noche. Por cierto, y se lo he contado antes a Paco, de verdad que se está haciendo viral en el mundo entero esa charla de Javi Climenso, entrenador de boxeo, y Ilia Topuria en el partidazo de COPE, en el que el propio Javi le dice, Ilia, va a ser con la derecha, derecha recta, tal. Y dice Ilia, bueno, pues primer asalto y con la derecha, si lo dice Javi, que así sea. Y efectivamente, anoche me lo volvió a confirmar y me dijo, si lo dijo Javi, había que cumplirlo.
Una cosa. O sea, es que le abre la ceja nada más empezar el combate. O sea, en el primer impacto ya le...
Pero
le,
luego
le,
hay cierto riesgo, ¿eh? Luego hay cierto riesgo porque lo peligroso de Oliveira era...
Cuando la atrapa en el suelo, ¿no? Cuando la atrapa.
Eso es, primero ir al suelo porque es el tipo con más sumisiones de la historia de la UFC, 16, y luego también cuando le mete contra la reja, porque en el clinch, que se llama, que es cuando te metes cuerpo a cuerpo y empiezas a sacar rodillas y codos en la corta distancia, o sea, en vez de puñetazos, rodillas y codos, claro, puede conectar con el rostro y hacerte un cabo. Entonces, para mí la clave del combate es que Ilia sale del suelo, sale de la verja y vuelve a poner el combate en el boxeo, en el striking. Y ahí no había color. O sea, en cuanto le conectase lo iba a tumbar. Eso lo hemos
venido los tres últimos que los tres últimos que le engancha son mortales. O sea, es que...
Sí.
O sea, son de boxeador.
De boxeador, totalmente. O sea, el primero sobre todo, el primero de esa serie de tres, le deja totalmente KO.
Es el mejor boxeador de la UFC con mucha diferencia sobre el siguiente. La comparación que eligió... Quizás un poco exagerada, Paco está enfadado con Dana White. La comparación que eligió fue Muhammad Ali, ni más ni menos. Dice, ha hecho cosas de hecho, concretamente dijo, ha hecho la mierda que hacía Muhammad Ali, que es prometer una cosa y cumplirla en el primer asalto. Lo voy a tumbar en el primero y lo tumba en el primero.
El balance son 17 victorias, 0 derrotas. 17-0.
Nadie en la historia había ganado 2 cinturones con un 0 en el marcador. Es decir, había otros 9 que habían, chicos y chicas, que habían hecho 2 cinturones, pero nadie invicto.
Y recordemos, acaba el combate y sube al octágono...
Paddy Pimblett.
Pimblett este.
El próximo rival.
Y le reta, hacer un poco el show y le da como...
No te imaginas lo que se llamaron. No se puede decir ni hasta hora de la noche, porque Topuria siempre le llama blonde y lo que va adelante, es decir, en tal rubia... Rubia y le dijo también que iba a hacer algo con sus gónadas, iba a ponérselas en cierto sitio, y Paddy también pues le dice 3-4 cosas muy lindas, porque a ver, estos llevan el show un poquito más allá. Es verdad que ahora Topuria ya lo convierte en show, pero hubo un momento que se odiaban de verdad. En un hotel estuvieron a punto de pegarse. En una rueda de prensa estuvieron a punto de pegarse.
Sí, sí.
Claro, porque Paddy Pimblett vino a decir, o sea, cosas que en Georgia sientan muy mal.
Se rió de la guerra de Ucrania, efectivamente.
Eso es.
De
la época de la guerra de Georgia, que si saliste huyendo, que si tal, que si... Bueno, cosas que le sentaron horrorosamente mal a Topuria. Es verdad que ahora saben los dos que es el combate que más vendería. Nos podríamos ir a, yo qué sé, 30 millones de dólares, no sé. A nivel europeo es lo máximo que puede vender. Y a nivel mundial en UFC probablemente también, porque tiene mucho más carisma que Makhachev. Ahora... Todo el mundo te dice que si a Oliveira le ha hecho esto, que se prepare Paddy porque lo puede matar.
Vale. Va 2 preguntas rápidas. ¿Va a volver a pelear este año, Topuria?
Yo creo que sí. Yo diría que en diciembre y probablemente aquí de nuevo en Las Vegas, es probable que pelee Ilia. Lo que no sé si va a ser con Paddy, que es lo que él quiere, pero dice Dana White que Paddy no tenía que haber subido al octógono, que esa pelea todavía no está preparada, que Paddy tiene que ganar otra más. No sé. No sé si Dana les va a dejar. Si Paddy gana una hora en breve, quizá les deje a final de año, y si no, bueno, pues está por ahí Justin Gaethje, están algún otro, pero no sé muy bien qué le pondrían, porque parece ser que de Makhachev todavía no, y desde luego esa es la pelea que todo el mundo quiere ver, el 1 contra el 2, los 2 mejores del mundo, veremos en qué peso, si en este ligero o subir todavía más y Topuria hacer lo que no ha hecho nadie, que es ganar 3 cinturones, eso sí que no lo ha hecho nadie, no sé, eso es el futuro, pero yo creo que este año pelea, y tengo cierta esperanza, Juanma. Hay que arreglar muchas cosas, hay que firmar el contrato televisivo, tienen que aceptar que haya alguna pelea en horario europeo, pero tengo cierta esperanza por todo lo que oí ayer y por todo lo que he hablado, a que haya una pelea en España y a que incluso Dana White ceda, si es un peleón, un Topuria Paddy Pimblett o algo así, y ceda y lo quiera hacer en el Bernabéu, por mucho que odie los estadios, porque desde arriba se ve muy poquito la jaula y la experiencia UFC pues no es lo mismo.
Vale. Pues esa era la pregunta, la segunda, saber si vienen pues a España.
Tengo cierta esperanza, vale. No te digo que vaya a suceder, ¿eh? Porque depende vale. Muy mucho del contrato televisivo y de que el nuevo operador, si es que hay uno nuevo, no solo quiera los pay-per-view estadounidenses, que evidentemente tienen que ser 4 o 5 de la mañana y eso lo hace imposible, sino que quiera poner un par de peleas al año, una pelea al año en horario europeo y diga, venga, pues nos vamos a Madrid y ya decidirían, si, como yo le pregunté ayer a Dana White, si una arena o el Bernabéu, es decir, si se arriesgan a ir por primera vez a un estadio, bueno, por segunda vez, que no le gusta nada a Dana White, o reducen expectativas, reducen público, no se convierte en la pelea más vista de la historia y lo llevan a un Within Center o algo por el estilo.
¿Qué combate de boxeo hubo de los pesos pesados Usyk contra quién en el estadio del Tottenham?
Joshua era, ¿no?
Sí, Joshua Usyk, efectivamente. Ostras, ese fue impresionante. Y era el estadio del Tottenham, es un pedazo campo también, ¿eh?
O sea, mi sensación, sí, Juanma, es que si cierran el último anfiteatro, que evidentemente aún así va a ser la pelea más vista de la historia, si cierran el último anfiteatro y solo cogen césped más los dos primeros, yo creo que se puede hacer. Pones pantallones gigantes, que ya lo tiene el Bernabéu, que ya tiene tal, y se ve. Yo estaba ayer vale. En lo más alto del T-Mobile y yo creo que se puede ver. Pero claro, tienes que convencer a Dana White.
¿Viste muchos famosos?
Sí, muchísimo. O sea, bueno, de NFL y NBA, que probablemente si os digo los nombres no los conocéis, estaba todo el mundo. O sea, gente élite absoluta de la NFL, que aquí en Estados Unidos son la leche. Españoles, ya sabes que vinieron los tres del Villarreal, Albiol, Gerard Moreno y Baena. Estuve hablando, por cierto, con Baena. No me quiso decir nada, sonrió, pero no me quiso decir nada. Me dijo que solo me dejaba hablar con él si hablábamos de Topuria y no del Atleti. Pero bueno, he hecho una sonrisa, como todos esperamos lo que esperamos. Y bueno, al final, esto en Estados Unidos es que es la leche. O sea, esta semana y en la...
Pablo Motos estaba ahí. Vamos,
sí,
o sea,
muy amigo de Ilias. Muy
sí,
amigo de Ilias.
Sí, sí, sí.
Todos
sí,
los demás. Es muy amigo de Ilias. ¿Fue LeBron James?
No fue LeBron James, pero estuvo por aquí Crosby, que es la estrella de Las Vegas Raiders, un defensa. Estuvo por aquí Jamal Murray. Jamal Murray, que es muy colega de Parra y es una de las estrellas de Denver Nuggets junto a este Jokic. No sé, hay... hubo gente.
Yo es que no pude ir porque estuve en la boda de Bezos ahí en Venecia. Si no hubiera ido.
Sí. Muy bien. Angelito, pues nada, que buen viaje de vuelta.
Me están cerrando la puerta de embarque ahora mismo, justo.
Pues no.
Aguántale un poquito, Juanma.
A casa.
Por cierto, ¿cómo ves Wimbledon? Ahora que arranca Wimbledon.
Embarcando el grupo 8 para Chicago O'Hare y es mi grupo. O sea que.
¿Grupo 8? Ostras, nunca había visto embarque. Grupo 8.
No, y hay hasta 9 aquí. O sea, igual se me saltan.
¿8, tío?
¿Tú sabes si con el 8 me dejan entrar en el 9? Porque es lo próximo ya.
El 8 va de pie y el 9 va en bodega.
Madre mía, el 8. Vale.
Prometido.
Pues será un avión de esos hélices, Juanma.
Sí. Angelito, te mandamos un abrazo enorme, gracias por todo y han sido días fantásticos de radio.
No, te digo lo mismo que le he dicho a Paco y déjame en 15 segundos que lo suelto.
Está ya el grupo 8 dentro,
¿viste?
¿Eh?
No, viste lo que hizo Topuria, ¿no? Que
última
nada más
llamada vernos, para el grupo
nada
9.
Más salir... Déjame decir esto, porfa. Nada más salir del vestuario con los dos cinturones, nos vio, nos chocó el puño y nos dijo, la COPE siempre presente. Y yo quiero dar las gracias a todos mis jefes, que algunos estáis ahí sentados y otros están en los despachos, por mandarme con este micro azul de COPE.
O sea, que otra vez quieres ir al siguiente.
Y a los deportistas españoles, que ahora me toca irme a por Alcaraz, por regalarnos la leyenda que nos están regalando y por regalarnos la magia que nos están regalando.
Alcaraz,
¿cómo se vende?
Voto a favor, pero esto, ¿quién ha votado para que vaya?
Suáncar y...
No, Suáncar no votó, si Suáncar libraba ese
Juanma,
día.
Juanma, ¿eh?
Quiero que acompañemos siempre a Topuria. Me ha dado por ahí y vamos.
Te voy a decir una cosa, Paco, y lo digo totalmente en serio. Creo que no hay un deportista en España ahora mismo más del micro azul de COPE que Ilia Topuria.
Ha dicho que es casi como Nadal fuera de España.
No, que en Estados Unidos,
menos conocido que Alcaraz.
¿Me vais a decir a mí lo que es don Rafael Nadal Parera? No,
nunca pensé que fueras a serle tan infiel a Rafa, sí, solo unos meses después. Sí. Solo unos meses después.
¿Existe una posibilidad de que lo llevemos a los Juegos Olímpicos en alguna modalidad?
Sí. En lo que quiera. En lucha sacaría medalla, te lo digo en serio. Lo que digo es que sería bastante antes infiel, y menos mal que ahora no me está escuchando, aunque mi suegra sí, sería bastante antes infiel a mi señora esposa que a don Rafael Nadal.
A ver, si a Nadal ya se las clavaba.
Bueno, Angelito,
Angelito,
súbete al grupo 9 o al 10, al que sea, pero...
No, escucha, el 9 y cerrando, ¿eh? Venga. Me voy, el 9 y cerrando.
Un abrazo, Angelito,
chao,
buen viaje.
Si os quiere, chao.
Gracias. Está subiéndose a ese avión para...
Eso es lo que nos ha dicho.
Regresar a España.
No me parece,
yo tengo la sensación de que Topuria es un poco invencible. O sea, da igual lo que le pongan delante, o sea, siempre gana, o sea, y además gana fácil y hace lo que cumple, o sea cumple lo que dice, es increíble, o sea, la facilidad con la que está llegando a ser una leyenda de esta modalidad que...
Yo solamente me queda la duda cuando peleé con Manchev.
Makachev
ese, que ese es el único que yo, sinceramente, lo sigo viendo. Vamos, me da miedo verle al tío ese. Es de esos tíos que dices, madre mía de mi vida, qué cara de mala leche tiene. Pero a día de hoy, vamos, lo de Topuria es un escándalo eso.
Yo que no puedo opinar porque sigo con mucho interés la carrera de Topuria, pero es que no veo ni un segundo de UFC, ni uno, solo el resumen de los caos. Y es que, además, me parece como los viernes de la Fórmula 1. Ha quedado Alonso tercero o Sainz primero los viernes de la Fórmula 1. No valen para nada. O sea, aquí cuando te dicen, no, el siguiente rival es el, ese ya es... gana Volkanovski, no, el siguiente es...
Claro, es una forma de crear el show.
El siguiente, ahora el Pimplet este o Pamplet, no he oído hablar de él en mi vida... Supongo que los que claro, siguen
pero Paco, de Oliveira y de Volkanovski sí que habías oído hablar. Son muy buenos y este se los ha pulido.
Pero es que
tenemos que reconocer que este tío es muy bueno.
Que no, Manolo, que yo... Hombre, claro que lo reconozco, pero que no había oído hablar de Volkanovski.
Bueno, porque no ves esto, coño.
El mejor. Claro. Vale, le gana al mejor.
Porque no ves esto, yo te puedo decir
ahora
que
ahora es Oliveira, ahora bueno, es Pimble y luego ya Makachev.
Yo te puedo decir que Oliveira es peor que Volkanovski. O sea, Volkanovski es de los mejores que había.
Sí.
De los mejores que había.
Yo conocía a McGregor y ya está.
Bueno, sí, y McGregor.
Ahora,
era muy
hay
bueno.
Una cosa innegable. ¿Cómo conecta con los jóvenes?
Sí, es que a la gente joven, yo se lo he dicho antes a Angelito, yo creo que le aburre el boxeo, le parece que tiene poca acción.
Mis hijos, o sea, que son pues de esta generación, de verdad, o sea, como locos por la noche.
Yo, sin embargo, ver a un tío en el suelo y que el otro le machaque así.
Sí,
como,
es duro.
A mí eso no me mueve.
Yo es un deporte que ni entiendo ni me convence. O sea, es un... Sinceramente, es que no me gusta.
A mí me resulta muy duro, ¿eh?
Me resulta un deporte tremendamente violento.
Hombre,
sí, lo es. Claro, pero luego, para los valores que yo creo que tiene que transmitir el deporte, está un poco reñido. Entonces, a mí, o sea, no quiero enfrentarme a la gente que es muy seguidora.
Sí, porque, pero entiendo el argumento perfectamente.
Tendrá su encanto, pero yo, por ejemplo, las cosas que hacen luego encarándose, insultándose y todo este tipo de cosas, no, en los deportes...
Eso es show.
Sí, pero es un show, Manolo, pero en los deportes que yo admiro... Eso lo criticamos. Sí. Y aquí de repente lo alabamos.
Sí, hombre.
Tú eso lo ves en baloncesto, en fútbol y tal y cual, y lo criticas. Y pides sanciones. Y aquí de repente se insultan y se encaran.
Pero no las pides precisamente porque sabes que es una película.
Es parte del juego y se aplaude.
Lo que pasa es que ellos también han tenido una conversación. Al final hay una conversación de los dos abrazados y también es ejemplar lo que se dicen.
Pero vamos, Gonzalo, mira, el tenis es el deporte del señorío. ¿Cuántas veces has visto tú a Djokovic ponerse la manita en la oreja mirando a la grada? ¿Cuántas veces has visto tú a Kyrgios tirar la raqueta contra...?
Y se
ven cosas bárbaras, Manolo, también en el tenis.
Que sí, pero son comportamientos que se critican. Por eso me extraña que justo en este deporte en concreto se alaben.
O sea, ¿tú te acuerdas lo que hacía Clay o Frazier o Foreman?
Que probablemente tenga mucho que ver con la idiosincrasia de ese deporte. Pero si yo eso no te lo discuto. Pero que me choca, son cosas, digo, joder, ¿cómo es posible que en X deportes esto nos llevemos las manos a la cabeza y lo critiquemos, intentemos acabar con ello? Pues son comportamientos muy negativos y que no son ejemplarizantes para los niños.
Efectivamente.
Y resulta que aquí, está aceptado, se acepta.
Es muy herencia del boxeo, y en concreto del boxeo americano. Porque, claro, había que llenar estadios de 100.000 personas. Y ahora hay que vender mucho pay-per-view. Entonces, creen que provocando en los pesajes un pollo ahí, pues que van a picar más.
Oye, no he saludado.
A mí me parece una salvajada. Es mi aportación al tema.
Ya. No he saludado a Ciro López. Ciro, muy buenas.
Muy buenas. Yo tenía la misma sensación que muchos de vosotros. Hasta que lo empecé a seguir porque presentábamos el programa de Eurosport. Y la verdad, a mí es un deporte que me ha... Y soy muy amante del boxeo y me gusta más el boxeo, evidentemente. Pero yo creo que es un deporte, primero decíamos, violento. Sí, pero por ejemplo, yo he repasado un poco desde que estuve presentando el programa. He repasado, por ejemplo, muertes en UFC. Y creo que a nivel de élite no ha habido. En cambio, en boxeo sí. O sea, está bastante controlado. Dentro de esa agresividad que se ve, esos golpes a veces a destiempo, por ejemplo, lo de ayer, ¿no? Cuando hace el caos, que va por él
se lo
y
remata,
que le pega
sí.
los puñetazos, sí. Pero insisto, o sea, sí, tienes esa misma sensación, pero después resulta que repasas muertes en combates de boxeadores en la historia del boxeo. Pues nos encontramos y cada dos por tres, es decir, igual hace dos meses o tres había publicado una muerte de un boxeador en un combate. En cambio, en UFC, yo repasé y no recuerdo, en combate desde luego no recuerdo ningún fallecimiento.
Estoy leyendo, en combates reglados se han registrado 20 muertos hasta 2023.
Fíjate, pues yo había revisado y no había encontrado de muertes
pero,
de
pero, perdón,
UFC.
Perdón, para no,
de
ser,
elite, ¿eh?
Para no ser inexactos, en MMA, no solo en UFC. ¿Eh?
Claro, no, es que UFC ya. Es la como si fuera la Champions, digamos,
claro,
de la MMA.
Claro,
el top. Sí,
claro,
sí.
Claro. Vale. Claro. No sé si ahí no está tan controlado y tal. Pero,
¿dónde
pero
estás, yo... Siro? ¿Dónde estás?
No, ahora estamos en Miami, ya hemos vuelto, estamos en casa de Tony en sí, que tiene el vídeo aquí. Y entonces nada, pues donde estuvimos los dos primeros días, pues ahora ya estamos de regreso. Ayer conocimos un poquito Miami la nuit, un poco por hacer de reporterismo, ya sabes.
Sí,
nos fuimos ahí a...
trabajo de campo.
Obligado.
Trabajo de campo, un tugurio ahí, estaba bien,
¿sí?
No estuvo mal, no estuvo mal.
¿Cuánto,
sí.
¿Cuánto cuesta una copa? Sí,
recomendado.
¿Cuánto cuesta una copa?
Vente en ese sitio, que no es de los más, no es de los caros, porque el tugurio tampoco era para que nos cobraran más, pero eran gin tonic, $20. No, es una exageración, no es una exageración.
Hombre, barato, o sea, no me digas.
No, barato no es, pero...
¿sabes? Bueno, no sé, es que no sé, en Capital, por ejemplo...
Os digo una cosa, es que...
Madrid también vale eso, ¿eh?
Es que Madrid está tan caro, Madrid está tan caro, lo digo en serio, que ya cada vez nos sorprende menos lo de fuera.
Claro.
Yo ahora que estoy preparando vacaciones y tal, para irme con la familia y tal, bueno, el caso es que...
con los niños gin tonic y eso.
No, pero miras hoteles fuera en otras ciudades que son ciudades que dices tú, esto era carísimo, es como Madrid. O sea, es que Madrid es carísimo para todo. Madrid, bueno, y San Sebastián, y Barcelona, oye, y Sevilla, y muchas ciudades.
No, pero en Madrid ha subido mucho.
¿Ser un trabajo de campo le puedo pasar la factura a Suanca?
Sí, claro,
no,
por supuesto.
No entra,
sí,
¿no? Vale, vale,
mete
vale,
la Antiquelia,
vale.
Sí, eso es un problema. Si no hay... Sí, en el departamento de producción
vale.
Hay también una compañera muy atenta.
Vale.
¿Vale?
Muchas gracias.
Vale. Vale. Muy bien. Pues ahora saludamos a Miguelito, que estaba regresando del... ¿Ya está Miguelito? ¿Miguelito?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Estás camino de Palm Beach?
No, todavía estamos por aquí en el Hard Rock.
Ah, estás en el
Hemos
Hard
bajado
Rock.
A la zona mixta a echar un vistacito después de este Flamengo Bayer, pero en breve subiremos a Palm Beach. Y bueno, me cuentan lo primero que está a punto de llegar el presidente Florentino Pérez, que estuvo para el primer partido contra el Al Hilal, luego regresó a Madrid. Y su idea ya es quedarse todo el torneo hasta donde llegue el Real Madrid.
Vale, pues vamos a hacer una cosa. Leemos los mensajes de los oyentes. Está aquí Arauz y enseguida entramos en materia con el Mundial de Clubes. Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, Topuria es invencible. Tengo un amigo que sigue UFC de toda la vida y dice que es el mejor de la historia de largo. Otro comentaba, hay mucho más respeto en los deportes de contacto como el boxeo o la UFC que en cualquier partido de fútbol. El Mundialito de Clubes es malísimo. Al final es un torneo de verano donde han comprado con dinero a los clubes para que los cuartos de final sean parecidos a los de las Champions. Otro le dice a Paquito que admita de una vez que este Mundialito es una bacalá.
No.
Es una pena que un jugador como Messi, que ha sido el más grande, se esté arrastrando por los campos de fútbol por un puñado de millones. Y en la misma línea decía otro, el nivel del Inter Miami en la primera parte ha sido de vergüenza. Messi y Suárez ya no presionaban en 2015, como para presionar ahora en el año 2025.
Ahora lo preguntamos, 12 de la noche y 34 minutos, una hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del séptimo año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende,
de mi nuevo.
14.000 coches
de mi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves de mi nuevo. Vocación Plus.
¿Ya ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La semana de la inteligencia artificial ya está aquí. Estas Blue Week de Movistar, disfruta de los mejores dispositivos Samsung, como el Galaxy S25 Ultra, el frigorífico Bespoke AI o la Smart TV Samsung Vision AI. Llévatelos con un ahorro de hasta 1.076 euros. Solo hasta el 2 de julio con Movistar.
Un atardecer, cenar con la brisa del mar. Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Hemos avanzado algo hace un momento, pero toca conocer más detalles de ese paseillo de la pareja de moda, Ábalos y Koldo, a las puertas del Tribunal Supremo para declarar.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más,
el número uno del deporte.
12 y 38, hora menos en Canarias. Este es el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Estamos en Tiempo de Juego. Hemos vivido 2 partidos del Mundial de Clubes. La victoria del Paris Saint-Germain sobre el Inter de Miami 4-0 y la del Bayern de Múnich 4-2 sobre el Flamengo. Sobre el primer partido del que hablamos, el Paris Saint-Germain Inter de Miami, donde está Messi, recordemos, habéis tenido el debate de si Messi ahora mismo podría jugar en un equipo
top en Europa. Para mí ni de coña. Bueno, yo es que la primera parte es la mayor diferencia que he visto de nivel en todo el Mundial, incluido el Bayern Oakland. O sea, es que la primera parte del Inter no ha salido también, supongo que es porque a lo mejor el Paris Saint-Germain es todavía más fuerte que el Bayern de Múnich. Luego ya 4-0 al descanso, es como si hubieran dicho, venga, va, esto ya se acabó y ya no ha existido. Pero yo, vamos, no veo ni a Jordi Alba ni a Busquets. Además, me da hasta cierta penilla ver a jugadores que les has admirado y has flipado con el carrerón que tiene.
Siendo arrasados.
No, y viéndoles que no dan para más. Que sí, que Messi, como en la primera parte no ha corrido y no lo ha olido, en la segunda ha metido 3 o 4 acciones bonitas, pero ya cuando no valía para nada y cuando el Paris Saint-Germain les dejaba. Entonces a mí me da hasta que les entiendo, ¿eh? O sea, te vas a vivir a Estados Unidos, sigues jugando, sigues teniendo buenos compañeros, no sé qué, allí compites, te dan algo de pasta. Sí, no, pero Messi no será por la pasta.
La pasta 20 kilos cobra Messi oficial.
Bueno, imagínate lo que podía cobrar en Arabia.
Si
cobra
solo de la MLS, ¿eh?
Si cobra 150...
Cristiano.
Bueno,
pero 20 kilos de ahí, pero luego dile lo que suma de
claro, mucho más, sí, mucho más. Claro.
Que sí, no, pero que vale, que les entiendo la decisión vital de irse para allá, pero que deportivamente da un poco de penilla, la verdad.
Es que deportivamente
de Miami ha ido como invitado.
Aquí, ¿eh? ha ido como haber estado aquí.
Claro, ha ido como invitado. El Inter de Miami no tiene nivel para jugar un mundial de clubs. Y estos futbolistas que acaba de nombrar Paco, yo creo que no les ha hecho ningún favor que el mundo entero vea su actual estado de forma, porque realmente duele. Y el primer tiempo de hoy, efectivamente, o sea, es que ha sido un equipo con profesionales contra uno de veteranos, y jugando los profesionales a medio gas les han metido cuatro. Y yo creo que en la segunda parte
es dicho,
vamos a respetar aquí el honor y la gloria de estos señores.
Es un poco como cuando vienen los equipos de la NBA a jugar a Europa.
Bueno, yo creo que hay más competitividad.
Ahora se ha equilibrado un poco ahora, pero sí. que es un poco una diferencia entre una cosa.
Es abismal.
Pero también hay que reconocer una cosa: el Inter de Miami, siendo invitado, ha quedado mejor y se ha cargado a Oporto que el Seattle, que estaba invitado por ser, no invitado, que se lo ganó por ser campeón de la Champions esta de allí, de la zona. Y que el Los Ángeles, que le quitó a América de México el puesto que había quedado vacante de León. O sea, los otros han tenido méritos deportivos y, sin embargo, ha quedado mejor el...
Pero eso también depende del grupo que te caiga.
Lama, ¿tú has dicho que Messi sería titular en el Atlético de Madrid?
No, yo he dicho que en el Atlético de Madrid jugaría y que en cualquier equipo, quitando el Madrid y el Barça, que no jugaría, o sea, no jugaría, me refiero, no sería titular, del tercero para abajo... O sea, del cuarto para abajo en la liga, incluido el cuarto, pregúntale a sus entrenadores si querrían a Messi, a este Messi en su equipo. Y digo que todos dirían que sí. No todos. Sé.
Aunque sea para sacar balón.
Todos, ¿eh?
¿Incluyendo el del primer tiempo?
Messi, este Messi, el del primer tiempo.
Con lo que piden los entrenadores
tiempo,
que ocurre a
el
la
que
gente.
Va dando
a mí,
todo.
Claro, a mí eso que me cuesta creerlo, porque creo que es muy difícil aceptar y asumir que vas a jugar con 10 cuando no tengas la pelota.
Que normalmente los equipos de la zona media-baja, por ejemplo, no la tienen.
Una cosa, va a ser titular en la selección campeona del mundo.
Vamos, ¿eh? Es que está ahí para eso.
Sí, sí.
Jugando en activo para eso.
Perdona, un pequeño matiz, fue campeón
del mundo andando, ¿eh?
Sí, sí.
Donde van a correr el doble todos los demás, pero el problema que tiene el Inter es que tiene otros tantos futbolistas que tampoco corren.
Ya.
Entonces, claro, llega un momento en el que cuando no tienes la pelota, sí, corren 7.
Bueno, pues entonces lo que dice Lama es que aquí, acompañado, estaría jugando.
Aquí bien arropado, yo creo que jugaría. Vamos. Sí que jugaría.
Lo que sí es verdad es que hay gente que vendrá.
Me parece una broma.
Y con otra motivación, además, hombre, no es lo mismo. Sí,
y con 10 años menos, nos ha jodido. Motivación. Traesle al Leganés, a que suba al Leganés. ¿De qué estáis hablando, hombre?
Pero Paco, que va a jugar al Mundial, Paco, que está ahí para eso. Son siete partidos, Paco, que tiene 40 años. Modric tiene 40 años y está para jugar en el Madrid. Tiene 40 años para jugar en el Madrid.
Se mueve bastante más que Messi.
Se mueve bastante más que Messi, pero resuelve mucho menos que
Messi. Siro quiere decir algo, Siro.
No, decía que alguien puede recordar que, por ejemplo, en un mal momento físico vino Maradona al Sevilla y le dio buen rendimiento al Sevilla. Pero claro, es que el trabajo físico de los equipos ahora no tiene nada que ver con el de hace 25 años.
Si es que él no está para correr.
¿Por qué están Messi y Cristiano fuera de Europa? Coño, claro, es que es evidente, ninguno de los dos está para esto.
Claro. Hombre, pero...
Pero porque no están para jugar en un equipo top, pero yo estoy hablando que del tercero para abajo de la liga jugarían cualquier equipo de España. Pero vamos, me gustaría hacer una encuesta con los 17 entrenadores. Sí. A ver cuántos decían que no lo querían.
El primero que no corra lo quita.
Yo no pondría en el mismo nivel físico lo mismo a Cristiano y a Messi. O sea,
no.
Cristiano que hemos visto en la Nations League, vamos, me parece a mí que es notablemente mejor que el Messi.
Ahora, los dos van a estar el año que viene en el Mundial. Los dos, Cristiano y Messi. Vamos a ver cómo es el Mundial de ambos. Dicho esto, lo que dice Paco, es un debate que no tiene mucha lógica, más allá de un juego, ¿no?
Pero si ha puesto en orden, por ejemplo, el Mundial de Clubes, que pensábamos que el fútbol árabe era una bacala, y yo creo que porque tenía más nombre la MLS,
es verdad. Tú ves
el Al-Hilal,
es verdad.
Y dices, claro, sí. El Al-Hilal, o sea, no es una broma, el Al-Nasser no es una broma, el Al-Hilal no es una broma.
Bueno.
Y el Inter de Miami, por ejemplo, sí parecía una broma.
Pero Rubén, es que el Al-Hilal tiene mejores futbolistas que todos los de la MSL juntos.
100%. Tú le pones la camiseta del Benfica y dices, es el Benfica. Cancelo, Koulibaly. O sea, a mí me parece que eso sí lo ha puesto el Mundial de Clubes.
A ver cuánto se lleva mañana del City, el Al-Hilal.
Pero el Inter de Miami, el problema y la diferencia del Inter de Miami es que es Messi y sus amigos. O sea, claro, es que hay cuatro o cinco jugadores que están más para la jubilación que para es jugar a fútbol.
El problema es cuál es que en ese no es que no corra Messi. Es que no corre Messi y sus
claro,
amigos.
Claro,
es
el cuatro, problema. Claro. Que no está acompañado. Claro.
Es que oye, en Argentina no corre él, pero los otros 10 no ves cómo corren.
El sábado a las 6 de la tarde, París, sábado 6 de la tarde, sí. ¿No? París Saint-Germain, Bayern de Múnich.
Y además se puede ver porque no hay tormentas. Es cubierto el estadio.
Ah, pensé que, digo, habrá visto ya la previsión.
Que en Atlanta estaba cubierto
vale.
El campo.
Vale.
Eso me tiene mosqueado a mí. Me tiene muy mosqueado.
12 de la mañana allí.
¿Mosqueado qué? ¿En qué sentido? ¿Qué crees
las
que
las tormentas sí. No se pueden tener un partido parado?
Sí, pero escucha, es legislación americana, ¿eh? Sí, eso va a ser muy difícil.
Y si en el Mundial de 2030 decimos aquí que en el momento que salga el sol hay que parar el partido, estará legislado, pero será una barbaridad.
Vale, pero no, te digo, pero a lo que voy es que va a ser difícil cambiarlo para el año que viene.
Sí, pero
para
yo estuve en el Mundial de Estados Unidos y no recuerdo ni un solo partido que se parara por tormenta. Ni uno.
Yo lo que no entiendo es que se asuma y se acepte que para que haya unos horarios más compatibles con el resto del mundo se jueguen los partidos a unas temperaturas que no proceden. Pues yo lo siento mucho, pero es que esos partidos se tendrán que jugar a las 9 de la noche hora local. Si eso toca con que sean las 5 de la mañana en Europa,
Una cosa, el Mundial de México, por ejemplo, en el 86, yo tengo el recuerdo de ver los partidos muy, muy de madrugada.
Es que eran de madrugada.
No había horarios de las 8 de la tarde o 6 de la tarde.
Pero no tiene sentido que haya un partido de un Mundial el año que viene que se juegue a la 1 de la tarde... a 35 o 40
pero
grados.
Pero no existía la explosión de los derechos
audiovisuales. Claro, bueno, ya Rubén, pero sí, tendrán que asumirlo de esa manera.
Rubén, te contaré más.
Yo te lo digo porque el rendimiento, primero por salud.
Que esta fiesta la pagan las teles.
Evidentemente, pero
europeas. En el Mundial de
México. Pero tendrán que priorizar, perdona Manolo, tendrán que priorizar primero la salud de los jugadores para empezar y luego...
100%, claro que sí.
Y luego el espectáculo futbolístico.
Voy a contar una cosa del Mundial.
No habléis todos a la vez.
Pero estamos de acuerdo que el rendimiento de los partidos
baja mucho
cuando la temperatura es de 40 grados.
Pero sería la primera vez que la organización del fútbol, no la FIFA, la UEFA, la Liga, la Federación, dijeran: oye, pues vamos a pensar en la salud. Sí. Venga, que la Liga en vez de 20 tenga 18. Claro. Venga, vamos a pensar que la
bueno,
Liga.
Dicho esto,
la...
no quería yo.
Que te quiero reconocer una cosa: el Mundial de México.
Sí.
Muchos partidos no se vieron en España.
Es verdad, claro.
Es que no tiene nada que ver, como dice Rubén, los derechos de antes con los derechos de ahora.
Sí.
Ahora es que se ven todos los partidos. El año que viene el Mundial tiene 48 equipos.
No, pero sobre
48
todo,
equipos.
¿Cuáles son las teles que más pagan? Brasil y Argentina no dudo que paguen bastante, ¿eh? Pero no, las europeas, no. Alemania, Inglaterra,
Alemania,
Italia,
Italia, España...
Los americanos pagarán también. Sí.
Bueno, a ver, que yo no quería hablar del tiempo. Yo quería hablar de si en ese partido París Saint-Germain-Bayern de Múnich, que es un grandísimo partido, le dais opciones al Bayern frente... Bueno, opciones tiene, evidentemente, pero... lo voy a cambiar. ¿Alguien cree que va a pasar el Bayern respecto al Paris Saint-Germain?
Ahí no.
Creerlo no lo creo, pero es perfectamente posible. O sea, el Bayern es un equipo que le puede ganar al PSG un partido, sí. Le puede ganar.
Yo he empezado pensando que sí y luego he visto el partido y claro, es que el Bayern solo juega con dos centrocampistas. Entonces... esa batalla la tiene perdidísima. Ahora, si tiene un ejercicio de puntería como hoy, que ha tirado tres veces y ha metido cuatro, pues claro, todo puede ser.
El Bayern no tiene ni centro del campo y a mí, personalmente, defensivamente, me parece un equipo muy débil porque se parte.
Sobre todo el centro.
Se parte
el
mucho.
Centro de la defensa.
Claro, es que se parte
pero se parte porque solo tiene dos, o sea, claro, centrocampistas. Es que yo creo que es mucho más compacto, más fiable, más seguro defensivamente el Paris Saint-Germain.
Para eliminar al PSG necesitas mucho más.
Claro, está muy cuajado el PSG.
De ese partido sale, recordemos, el rival del Madrid en una hipotética semifinal. Bueno, el Madrid...
El sábado es espectacular porque juega el PSG-Bayern y después el partido del Madrid.
Si gana la Juve...
Contra el rival, contra el Dortmund. ¿Sería
Dortmund o Monterrey?
Sería Dortmund y bueno, ya veremos. Pero...
¡Oh, el Camero!
No desprecies al Camero.
No lo desprecio, claro, Manolo, nunca. Cuidado.
Muy
nunca,
bien, muy
cuidado.
Bien.
Cuidado.
Ha estado ahí al lado de Topuria toda la noche.
No, ¿qué dices?
Sí. ¿Cómo que está viendo el combate?
No, en Instagram. En sus redes sociales.
Ah, bueno.
Viendo
sí,
el combate.
Sí. Un vídeo en inglés y todo.
Claro, porque es que sabe inglés, no como nosotros, sino.
No como yo, que soy en paletas, ¿eh?
Claro. Vale, muy bien. Miguelito, dices que está llegando Florentino Pérez y del resto, ¿se sabe algo de Mbappé? O sea, ¿Mbappé va a poder jugar el próximo partido? ¿El martes?
Va a estar disponible seguro. va a tener minutos seguro y ahora falta por saber si va a ser titular o no. Igual la lógica invita a pensar que, bueno, al final han sido 10 días en entrenarse. Igual, aunque poquito a poco ya va recuperando el tono, quizás la lógica invita a pensar que puede ser suplente y luego tener minutos en la segunda parte. Lo que ha hecho, por ejemplo, hoy Luis Enrique con Dembélé, aunque habrá que esperar. Por lo demás, ayer llegó Endrick a la concentración, aunque está descartado, ha querido estar con Xavi Alonso y con sus compañeros. Hoy, después de los 15 minutos que hemos visto, ha saltado al césped y ha estado realizando carrera continua. Y por lo demás, recordemos que Álava se lesionó en el sóleo y que a partir de aquí todo son buenas noticias para Xavi Alonso, porque va a recuperar a Mbappé, como decimos, a Asensio tras sanción. Veremos a ver si repite el esquema de tres centrales otra vez. Y Militao podría entrar en la convocatoria. Vamos a ver, porque la lista la vamos a conocer mañana. Evidentemente no está para ser titular y yo tengo dudas de que pueda tener minutos, pero puede ser la gran novedad en la concentración. Y Gonzalo, que está siendo la sensación, pues si no juega Mbappé contra la Juve el martes, pues evidentemente tendrá una cuarta oportunidad de inicio.
Es probable que repita los tres centrales, porque la Juve también juega con tres centrales. Igual le forma un espejo y como el otro día le sale bien, es probable.
Noto un enamoramiento del madridismo con Xavi Alonso.
Es que se está empezando a ver mano de entrenador.
Claro.
Empezando. O sea, yo soy el primero que decía, Xavi Alonso no tiene que debutar en el Mundial, si este es un equipo muerto. Bueno, yo no sé si va a llegar lejos o no. Pero yo no creí que se iba a intuir cosas que quiere hacer. Porque lo de que adelantar la defensa, presionar juntos, arriba, tal, no sé qué, todos sabíamos que eso está casi en cualquier reglamento de los nuevos entrenadores. Pero yo pensaba que no se iba a ver. Y bueno, por tramitos se ven cosas que sí está cambiando. A mí sí me parece que se nota mano de entrenador.
Yo dije el otro día que es un entrenador, positivamente decía, intervencionista, o sea, que toma decisiones de entrenador durante el partido, pero también digo una cosa, hasta ahora no hay ningún equipo que le haya puesto a prueba. Ahora es cuando vamos a empezar a verle equipos, cuando llegue ya PSG y City si llega, es cuando lo veremos, ya, pero bueno, la Juve y el Dortmund te van a empezar a medir cosas, porque yo creo que hasta ahora los tres con los que han jugado, con todos mis respetos para ellos, bueno, no son equipos para
se quedó con 10 el otro día, Manolo, y vino una buena reacción del
equipo. Tiene su mérito.
Bien defensivamente. El primer tiempo contra el Salzburgo me pareció un primer tiempo que hacía mucho que no se le veía al Madrid. Bueno, ahí está, yo estoy de acuerdo con Paco, en muy poco tiempo se han visto cosas de un entrenador.
Se intuye lo que quiere hacer. Y lo que se intuye suena bien, oye. No quiero poner siempre el eterno ejemplo, pero defender arriba como hace el Barça, presionar juntos, recuperación tras pérdida, todo eso que está en el manual de casi cualquier entrenador moderno, mola verlo también en el Madrid.
Y tiene ideas, o sea, cosas que está haciendo él. Güler por dentro, porque a Güler le habíamos visto casi siempre desde la derecha hacia adentro y él lo quiere como de 5, de doble 5. Vinicius el otro día ya dijo que quería volver que volviera a jugar por dentro como cuando el Madrid fue campeón de Europa hace dos temporadas. Y yo creo que lo del cambio a los tres centrales, que a lo mejor es una tontería de sistema, es casi cultural. O sea, ¿cuándo fue el último Real Madrid que jugó de salida y como planas y lo termina haciendo con tres centrales?
Del Bosque es que ganando creo, la Bosque, Copa Europa del...
Con la Champions, sí.
Caranca,
2000.
Pero, 2000,
¿cuánto 2001, hace de eso? ¿30 años?
24, 25.
También te voy a decir una hora, Rubén. Antes en el. En
es un
la
cambio
cultura,
cultural, ¿eh?
En la cultura del Madrid parece que jugar con tres centrales era como un pecado mortal. Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos. O por lo menos muchos de los contertulios lo pensaban. Ahora es cierto que ya se va modificando esa idea. De que jugar con
cuando
tres...
lo ponía el Cholo, dices, ¿no, Manolo?
No, no, muchos equipos, oye, perdona, muchos equipos juegan con tres y parece que eso es ser defensivo, y no, no
la cantera del
porque tú
está
puedes jugar con,
jugar con tres.
Tú
la
puedes jugar con tres centrales y tener dos carrileros largos que se conviertan en extremos, es decir, que en cierto modo hasta juegas con un defensa menos. Yo creo que si juegas con tres centrales y tus dos carrileros los metes en el medio, lo que vas a conseguir siempre es superioridad numérica en el medio que no tienen los rivales.
El esquema es casi lo de menos, pues yo creo que lo va a variar. A mí me parece muy importante la elección de jugadores, lo que ha dicho de Güler, dónde lo pone, y elegir a Gonzalo. O sea, es que lo normal es que hubiera puesto a Rodrigo en punta. O sea, eso es lo normal.
Rodrigo está finiquitado.
Pues si quieres a Brahim en punta, o sea, sí, sí, para mí Rodrigo...
Quiero decir
sí,
que,
Rodrigo va a vender un...
por eso te digo, pero que este Mundial, Miguelito, ha sido la constatación, está siendo la constatación de que No sé si es ni él, ni Xavi Alonso, ni el club. Hay un desencuentro absoluto ahí. Algo pasa.
Tiene toda la pinta. O sea, el primer partido fue titular, le dio además la asistencia de gol a Gonzalo. En el segundo ni calentó y el otro día salió un rato en la segunda parte. Luego, cuando acabó el partido, le fue a buscar Xavi, estuvo abrazado a él. No sé si en la previa se le traicionó el subconsciente cuando dijo va a ser un futbolista importante en este Mundial de Clubes. Y luego le repreguntamos por la superpoblación que puede haber en el costado derecho, en la delantera, y dice que él cuenta con todos, que cuenta con Mastantuono, con Valverde, con Brahim, con Rodrigo, que cuenta con todos porque la liga y la temporada va a ser muy larga. Hombre, ahora mismo pues un poco el olfato, la imagen, que, o sea, lo que podemos tener todos en la cabeza es que si sale alguien es Rodrigo.
De que si hay una venta es esa, o sea, sí, si hay una venta en el Madrid tiene que ser Rodrigo.
O sea, lo que está contando con Rodrigo y con Ceballos es... O están horribles, que no parece que Ceballos esté más horrible o menos que antes, o que no va a contar con ellos.
Yo lo dije en el primer partido, o sea, que juegue Modric y no juegue Ceballos, solo tiene una lectura, que vas a alargar a Ceballos. Porque es que, vamos, no tiene ninguna lectura. Que tú pongas al que se te va a ir y no pongas al que vas a tener toda la temporada, nada más que tiene esa lectura. Por cierto, Ceballos, ¿en el qué partido fue? En el segundo, jugó bastante bien. Cuando el equipo necesitó el balón y entraron Modric y Ceballos, y jugó bastante bien. Pero las lecturas que saben también son esas.
A mí me produce curiosidad ver, porque no lo hemos podido ver todavía, evidentemente, es qué va a hacer o cómo va a colocar al equipo cuando esté Mbappé. Mbappé es el jugador más importante que tiene el Real Madrid. Y tengo ganas de ver, sobre todo después de la temporada y lo que hemos visto, cómo se coloca o cómo coloca, no sé si lo de Vinicius del otro día es una pista también para pensar que va a tirar a Mbappé más a la izquierda y por eso a Vinicius le puso más por el centro. No, tengo ganas de ver qué hace,
o sea,
con
lo normal es que
Vinicius y Mbappé.
Si repite el esquema del otro día, pues es Vinicius y Mbappé arriba. Como Vinicius y Gonzalo, pues Vinicius y Mbappé.
Sí, pero colocados como Paco.
Pues como en eso sí que va a ser, van a tener libertad para moverse, como Ancelotti, que les dejábamos cuando quisieran. Ahora, me fastidia mucho cuando leo por ahí, ¿no? Ahora Vinicius sí, ahora ya sí, trabaja, vaya... No, es que para un delantero siempre es mucho más fácil cuando sabe dónde tiene que presionar y cuándo tiene que presionar y todo el equipo presiona a la vez.
Sí, claro, cuando está organizado. Claro, sí.
Tú, por ejemplo, cuando a España la dominan, el lateral izquierdo rival sube, la mina el hombre, pues a veces baja y a veces no. Ahora, cuando estás arriba, es mucho más fácil y entonces te parece que la mina curra. Pero claro, es que estos que viven de un sprint y otro sprint y otro sprint tienen que ir a presionar en bloque. Y ese es el objetivo de Xavi Alonso, que jueguen juntos.
Vinicius mejor, ¿no?
Pero el objetivo de Xavi Alonso es que todos estén por detrás de la línea del balón. No. Que eso se llama... Sí.
No,
cuando defienden, el objetivo de Xavi Alonso, lo ha dicho en dos ruedas de prensa, es que si tu lateral sube,
dónde,
tú vayas detrás de él. Lo ha dicho dos veces ya, ¿eh?
Pero que tú eliges dónde.
Bueno, tú eliges dónde no. Lo ha dicho muy claro.
Cuando Ancelotti,
si el lateral sube, tú tienes que acompañar.
Cuando Ancelotti les decía, vamos a presionar arriba, pues vamos, lo diría, era una desorganización.
Sí. Que eso está muy bien, pero que Xavi Alonso ha mandado un mensaje muy clarito al equipo. Cuando el lateral sube, el delantero tiene que acompañar. Es decir, cuando sube uno, tú tienes que bajar. Si eres el delantero centro, pues tendrás que estar pendiente de los dos centrales. Y te quiero recordar que en el primer partido se hizo viral, porque la gente se dedica a estas cosas, dos o tres jugadas que subía el lateral derecho del equipo saudí este y que Vinicius no le quiso acompañar, por lo que sea.
Bueno, que el que no acompañe en esta forma de jugar de Xabi Alonso va a pegar el cante.
Se va al banco.
Claro, va a cantar. Claro, o sea, va a pegar el cante.
Porque yo, una de las cosas que me gustó el otro día, el primer tiempo, es que todo el mundo sabía lo que tenía que hacer.
Claro.
Y no se trata solo de correr, sino de correr
eso
bien.
Eso es.
Y el equipo corrió bien para mí el otro día. Luego, eso el segundo tiempo bajó un poco. Y es un poco lo que está consiguiendo. Y el que no corra bien o el que no se emplee o no sé qué, es que vas a pegar el cante. El Mbappé de turno que mire para otro lado, Vinicius, si no sigue efectivamente al lateral, va a fastidiar.
El otro día metió un golazo Vinicius de una asistencia escandalosa. ¿Y qué dijo Xavi Alonso al acabar el partido? Lo que más me ha gustado de Vinicius es cómo ha trabajado por detrás de la línea del balón.
Que es lo que le ha
pedido
que haga.
Es un mensaje, no puede ser más claro y más directo.
Pero escucha, eso probablemente también se lo pediría Ancelotti. Porque Ancelotti, yo creo que no les decía, vosotros dos os tocáis la nariz.
No trabajéis.
Claro, pero si estaba el equipo estirado, si se va a la presión y cada uno lo hace de una manera, si la defensa no está anclada en el mediocampo con un par, que hay que ser muy valiente, pues al final...
A la segunda vez ya no lo hacías.
¿Cuántas veces, esto lo he contado alguna vez, Vinicius iba a presionar a un defensa o a un portero y miraba para atrás y estaba él solo y levantaba la mano diciendo... Pero si me he venido yo solo.
Ciro,
eso lo vi mil veces.
Veo a muchos en el barco de Xavi Alonso. Muchos. Bueno, tú fuiste un pionero desde que estaba en el filial de la Real Sociedad. Ya estabas llamando a Xavi Alonso.
Ahora hay mucho brumete que está limpiando, que va a tener que limpiar.
Pero tú, como presidente del Melonar y ahora presidente de la naviera de Xavi Alonso, tienes que decidir quién sube o no al barco.
¿Quién sube?
Escúchame. Te digo una cosa, Paco. Tú eres oficial de primera, también te digo.
Vale.
O sea, tú eres oficial de primera.
Ciro, no, esto es más fácil. Voy a ir uno por uno. En el barco de Xabi Alonso, Paco González, ¿es admitido?
Oficial de primera.
Gonzalo Miró.
Segundo mío.
Gonzalo Miró.
No, pero Gonzalo no se manifestó ni contra ni...
Gonzalo. Da igual, pero que vamos a ver
Gonzalo
si...
Gonzalo está en otro barco. Mete a
Miguel. Si lo que quiere hacer es show como la FL.
En la FL. Gonzalo está en otro barco, no. Sí.
En la NFL.
Igual nos queda un problema en el barco. Este igual nos queda un problema.
Por ejemplo, Lama. ¿Es admitido Manolo Lama?
Caballo de Troya, Ciro.
Lama de momento es que no compraría ni el billete.
¿Cómo? ¿Dejadle hablar a Ciro?
No, está haciendo posiciones para entrar.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
Miguelito tiene que venir nadando. Tiene que venir
entre las hélices.
Yo es que nada, no se hace falta.
Vale.
Ni de grumete.
¿Y Palomar? ¿Palomar? Tengo dudas con Palomar.
Es que no me quiero subir. Yo voy, nadando al lado en un kayak y ya veo si me subo o no. Hasta que esto no se traduzca en victorias y en los títulos que ha conseguido Ancelotti, estará muy bonito el orden, pero no vamos a ningún lado.
No, es que ahora...
Te va a costar llegar al puesto.
Yo voy en el kayak al lado.
De verdad, una cosa, que si todo lo que vais a decir de Xabi Alonso es que los jugadores corren más, también manda narices. O sea, ahora...
Pero, Juanma, vamos a ser serios.
Hombre, no, el planteamiento táctico del equipo no tiene nada que ver.
Vale.
Pero no se puede decir todavía nada, por Dios, hombre.
Nada que ver, además ha inventado a Tchouaméni de central, Ciro.
Sí, Juancho Menéndez. Bueno,
déjate de rollo. Mira, tú no vas a subir en el barco en la vida también.
Otro.
En el barco por ahora hay dos.
En el barco estáis
tú y él. No ha puesto todavía Fortea de lateral derecho.
Dos. Y yo, que soy el que corto el ticket de entrada y cuando suben, no se la voy a cortar la entrada ni a Manolo, ni a Cañizares, que luego vendrá, ni a Palomar.
Bueno. De todas maneras, a Ciro Tchouaméni le gusta más ahora que antes.
Escúchame, Paco, yo es que no me voy
siempre
ni a pasar
me ha gustado,
por taquilla.
Tengo una duda. ¿Cómo está Florentino respecto a este barco? O sea, ¿está entusiasmado con él?
Encantado.
Está encantado, ¿no?
Encantado, ilusionadísimo. Encantado.
Ha sido para entrenar al Madrid, vamos, eso seguro.
Si no fuera por algunos, lo hubiera traído ya en enero, Florentino.
No tengas ninguna duda, ¿eh? No tengas ninguna duda.
Lo digo ahora.
Vamos. Porque lo de la Federación Brasileña, eso no prosperó, no sé si el año pasado o este, ya ni me acuerdo.
Vamos.
Sí, efectivamente.
Si hubiera podido traerlo en enero, lo hubiera traído en enero.
La duda que me queda, si se vende a Rodrigo, es para traer a alguien. No sé si para el medio, para donde sea, ¿no? Otro central, un lateral izquierdo, desde luego.
No estoy muy seguro de eso.
Yo no estoy tan seguro, Paco.
Yo no estoy muy seguro de eso, ¿eh, Paco?
Y luego me queda también...
¿Sabes lo que le va a decir Florentino, no?
Gonzalo.
Eso es, Florentino le va a decir...
Gonzalo.
No, sí, Gonzalo puede ser. Pero, y Endrick puede jugar en la derecha, donde juega Rodrigo, que ha jugado siempre allí.
Más tantono.
Pero, a lo mejor, si prescinde de Rodrigo, pues trae un centrocampista más. Y luego, también me queda duda de pagar 50 kilos por carreras, del que no tengo una opinión, porque le he visto muy poco. Pero 50 kilos por un lateral, que es un lateral ya... Joder, perdón.
Pero ahora no lo van a dejar tirado, Paco. Ahora no lo van a dejar tirado. Porque yo creo que además está...
Esta semana debería cerrarse.
A carreras no lo van a dejar tirado. Uh-huh. Sí, yo creo que lo van a fichar seguro.
Miguelito, porque algo... Perdona, Ciro, termina.
No, decía que digo que además yo creo que el no jugar en este último partido y tal, a mí me suena un poquito más ya a castigo, a enfado con él, a no sé qué, que
bueno,
a otra cosa.
El chaval no ha tenido mucha suerte en el Mundial y todo.
Claro, ha salido Da, además, le enseñaron una tarjeta amarilla. Uh-huh. Da, que es el que ya el año pasado estaba y era un poco su suplente, pues lo ha hecho bien y yo creo que se ha juntado un poquito el hambre y las ganas de comer. Pero que yo creo que el Madrid no lo va a dejar tirado, seguro.
Miguelito, te decía, ¿algo más desde allí, desde Miami?
Dos cositas más, que ha cumplido hoy Jude Bellingham 22 años y que se ha celebrado 22. En el hotel.
22 años.
Se acojonante.
Y que el Madrid ha cambiado el plan inicial, porque antes de volar a Estados Unidos, el equipo sí era primero. Una vez que superara los octavos de final, teniendo en cuenta que los cuartos, las semis y la final se juegan en New Jersey, la idea era ya cambiar de campamento y no regresar hasta Palm Beach. Bueno, el equipo está muy a gusto en el hotel y en los campos de entrenamiento, y si se van pasando eliminatorias, entre cuartos y semifinales, aunque son algo más de 3 horas de vuelo, el equipo parece que va a regresar desde New Jersey hasta Palm Beach y luego si alcanzara las semifinales, ya entre la semifinal y la final.
O sea, Miguelito, que estáis sin
sí
hotel.
Sí, se
quedaría, ¿no?
En New Jersey.
Estáis sin hotel.
Exactamente, sí, hay que cambiar ahí un poquito. Hay que
es
negociar
que te entiendo, vamos, te leo, vamos. Las noticias te las leo rápido.
Yo cuento lo que hace el equipo y luego ya pues...
¿Cómo estará de gusto el Madrid aquí en Miami para hacer 3 horas de vuelo y volverse de Nueva
York?
Ahora,
una cosa, claro, es que están en el Four Seasons.
Ahora de autocar.
Están en el Four Seasons de Palm Beach, ¿no?
Sí,
podemos estar hablando,
Four Seasons de Palm Beach.
Podemos
sí,
estar hablando de uno de los mejores hoteles del mundo.
Sí, te vas a Nueva Jersey o Nueva York y o estás muy lejos o estás en un sitio que...
Algún hotel habrá en Nueva York también.
Sí, hombre,
pero sin playa privada, ¿eh?
Sí, claro, claro, es que esto flipas.
No, pero eso ya
es una gran decisión, una gran decisión, sobre todo para Miguelito y para Rubén.
Pero incluso el concepto de Nueva York para un equipo que quiere estar concentrado en plena competición es...
No hacía muy tranquila el centro.
Sí, muy tranquila.
No hay problema.
Juego Paco, 2 entrenamientos de 15 minutos y si los vuelos están sacados, pues lo que la COPE diga, lo haremos, como siempre.
Muy bien. Mira al cielo que en breve pasa por encima de ti, Angelito, que está en el grupo 8 de un vuelo que viene
Pensaba
para...
que decían las tormentas eléctricas, que cuidado que han dado también en previsión de...
Para el martes.
Podía haber aquí en Miami.
Para el martes, ¿eh?
Yo he visto...
Sí. Hoy Maresca ha pegado una rajada tremenda al respecto de, al respecto de las tormentas eléctricas estas, ¿eh?
Hombre, es que lo de ayer...
Es que es normal. Es que claro. Normal. Yo creo que lo hablaba con Paco hoy. Tú imagínate que en un mundial, yo qué sé, a las 6 juega Brasil-Italia y a las 10, y a las 8, perdón, Argentina-Alemania. Y te pilla una tormenta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen las teles? Solapan los dos partidos, ¿qué hacen las teles? Es que es tremendo, tremendo.
Oye, que ayer es que a falta de 5 minutos se suspende 2 horas.
Sí, sí.
Y luego te vas a la prórroga.
Sí.
Yo insisto que alguien de FIFA ha dicho que, bueno, cuando se solapen los partidos, se verá. Quiero decir que a lo mejor la legislación existe, pero si quedan 3 minutos, el árbitro, que al final depende más de FIFA que de ir a la cárcel en un condado, pues dirá, yo tiro ya hasta el 90 y añado medio.
Sí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Messi se va del torneo con más goles que Mastantuono y Rodrigo juntos. Ahí os lo dejo. En cualquier equipo de Bordalás, Messi sería suplente del suplente. Tenemos en cuartos de final la reedición de la final de Champions de 2020. Y si los pronósticos se cumplen entre el lunes y el martes, la reedición de la final de la Champions de 2023 y la reedición de la final de la Champions de 2024. Al Madrid le conviene que pase el Bayern porque el Paris Saint-Germain le puede dar una paliza histórica con la presión que hacen y el Madrid sin un 5 puro para sacar el balón. Otro decía, con los años he llegado a la conclusión, este no sé si es irónico o no, Juanma, con los años he llegado a la conclusión que después de don Luis Aragonés, Manolo Lama es el tío que más sabe de fútbol de España.
No es irónico.
No es irónico.
Una realidad palmaria.
Podría ser entrenador tranquilamente, dice este oyente.
Él lo es.
Y sobre el tema de los precios de los
Pregúntaselo cubatas. Pregúntaselo a los entrenadores que ha tenido Manu Lama a lo largo de su carrera.
Y a los rivales.
No hablo con ninguno, ¿eh?
No te ha hecho falta.
Y sobre el tema del precio de los cubatas, nos dice un oyente que en su pueblo, en Povedilla, en Albacete, los cubatas cuestan 5 euros, que estamos invitados a uno cuando queramos.
¿A 5 euros en Povedilla?
Sí.
¿Merece la pena ir allí?
Hombre, mira, como estás preparando lo de los niños...
Escucha, ¿no? Hay bares en Cádiz por 4, ¿eh? Me ha sorprendido, pensaba que iba a ser más barato.
Bueno...
¿Cádiz?
Bares. No pienses en una terraza de moda, en un local, no sé qué.
Hoy me han dicho que en Malta, que se pone muy de moda, van muchos...
ingleses, de guiris,
y españoles, acaban el colegio. En Malta, los chupitos a 10 céntimos. Y yo digo, pero vamos a ver, eso es veneno.
Pero es de agua de mar.
Eso es un matarratas, o sea, que te pueden dar por 10... No, 10 céntimos. Y las copas a euro en Malta. En Malta, ¿qué veneno, qué tipo de veneno le darán a los chavales para vender una copa por 1 euro?
Podría decir ahora que te diga Miguelito, nos estamos en Malta. Y joder, las copas eran muy baratas, pero comer no metían unos rejones.
Por eso se van ahí muchos.
¿Qué memoria tienes? Yo no me acuerdo.
Bueno, ¿te acuerdas de las propinas? Ya no te acuerdas de eso.
Miguelito, te mandamos un abrazo enorme desde España.
Otro muy grande para todos.
¿Nos echas de menos?
Nah. Sí, mucho.
¿Sí?
A Manolo sobre todo a Manolo, pero a todos los demás también.
Muy bien.
Falta respeto a Rubén. Muy bien. Decir eso, joder.
Venga, un abrazo.
No mientas, nuestro hotel estaría en la gloria.
Un abrazo, Miguel.
Un abrazo. Chao, hasta luego.
Sigue el Tertulión.
Winamax te presenta la última media hora de tiempo de juego con todo sobre el Mundial de Clubes.
Winamax, las mejores cuotas. ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Soy Julián Fauvert, una gran apuesta del fútbol español. Si estás pensando en echarte una siesta, escucha este anuncio, porque tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Te lo estamos contando. Vibra con el primer Mundial de Clubes de la historia en COPE. En Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama.
¡Esto es fútbol puro!
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos.
Hasta el 13 de julio y desde Estados Unidos en COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Los expertos dicen que es la más difícil, la cumbre más difícil de la historia de la OTAN. ¿Por qué? Primero por el famoso 5%. Desde que Trump llegó a la Casa Blanca no ha dejado de presionar. Con ese 5%, muchos países lo van a cumplir, otros están más lejos, como España.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
¡Tiri, tiri, tiri! Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Verano, verano,
este verano,
vamos a reciclar bailando.
Vamos ya.
Esta lata de aceitunas que te tomas a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina. El Acechu es el bote que recicla de rebote. Si lo bailas es sencillo, los envases del verano siempre van al amarillo. ¡Ale!
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir. Y sobre todo, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hacen pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como el que pasa en Renfe.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Aquí seguimos en el tertulión. Mañana 30 de junio ya, ¿eh? 30 de junio mañana. O sea, el martes empieza...
julio.
Sí. El martes empieza julio.
Suele pasar. El mercado.
El martes empieza julio.
Siempre primero en Cope.
Sí. Oye, eso es una cosa que igual viene usted ahora de viaje tan tranquilos, de pasar el fin de semana, que sepan, tengan presente que mañana es lunes 30 de junio y el martes 1 de julio.
Que viene julio, ¿eh?
Viene julio que...
Pues, se confirma.
Pues mira, los memes que vamos a recibir el martes...
No, yo los llevo recibiendo toda la semana.
Ya está aquí julio, no sé qué, julio, ha llegado julio...
Los de siempre.
Sí.
Lo grande es que después de julio viene agosto.
Sí.
Es otra cosa tremenda.
Güey. Oye, hablando de julio, ¿se va a hacer esta semana rico? ¿Se va a hacer lo de Nico Williams? ¿Lo van a pagar o no esta semana?
Pues es lo que tenía pensado el Barcelona, hacerlos a primero de julio para que ya entrara en otro ejercicio económico. Eso es lo que han dicho. Lo que yo sabía y lo que le oí comentar a Deco, que dijo que intentarían ese fichaje. Y le oí también a Laporta decir el otro día en lo del Goz de Koeman que disponían del dinero para hacer la operación. Ya sabemos, naturalmente, que una cosa es fichar y luego inscribir, pero por lo visto el dinero lo tienen y yo creo que están todos un poco cansados de esta serenata y cuanto antes liquide mejor.
Sí. Hoy he leído, que me queda un poco flipado, claro, es verdad que se difirieron los pagos, que mañana, se cerraba junio, pagan a Messi, a no sé qué, a todos
sí,
los que...
Sí.
A Messi los últimos 5 millones, creo que sí. Era, ¿no?
Y me queda un poco flipado. Digo, joder, claro, se ha ido hace no sé cuánto y todavía sigue cobrando.
Sí.
Claro. Pero no solo Messi, había más.
Todos aquellos pagos en diferido. Sí.
De cuando la pandemia.
Sí.
Luis Suárez también.
Y Busquets, puede ser, Jordi Alba también.
Los cuatro.
Y llevo alguno que perdonó dinero. Piqué, ¿no? Como Piqué perdonó parte de...
Coutinho, me dice Vaquero también.
Coutinho sí que estaba en eso, pero Coutinho ya debía ser de anterior. Que ha sido el peor negocio, yo creo que ha hecho el
Barça. Lo que es una mala gestión, ¿eh? Que te tiras años sin ver a un tío y todavía le estás pagando.
Y lo que es que la pasta jugar con dinero ajeno.
Claro,
la pasta
claro.
No es tuya.
Hay jugadores que acabarán, yo creo, dándoles la baja para que se vayan, en lugar para evitar esto y tener que seguir pagando.
Pues todas esas son de Rosell, claro. La puerta no estaba.
No, Bartomeu.
Que se me ha ido la cabeza. Bartomeu.
Queda muy lejos, sí, claro. Sí,
no,
sí.
Es que estoy viendo últimamente entrevistas a Rosell y he pensado en Rosell, pero que no estaba la puerta todavía. O sea, es la herencia ha sido
macanuda. Las últimas renovaciones de todas.
No sé si efectivamente Nico Williams va a pedir algún tipo de garantías a la hora de fichar para el tema de la inscripción, porque claro, es que queda mucho. O sea,
se pondrá una cláusula.
Pues claro,
la tenía Dani Olmo también, la cláusula.
Sí. Bueno, pero
acuérdate de cómo empezó la temporada.
Pero si yo soy tu asesor, te digo, ponte una cláusula de penalización, por lo menos.
Sí, pero...
Por eso sufrieron tanto con Íñigo Martínez, porque se podía haber quedado libre y le tenía que pagar un año, el año pasado.
¿Tenéis alguna duda de que si el Barcelona ficha a Nico Williams... ¿Va a jugar?
Pero bueno, es que ya hay un precedente, ¿no?
Yo no tengo ninguna.
No, claro. Ninguna, claro.
Que repito, es que hay un precedente.
Sí, no hay nada más que apelar a eso que dice claro, y ya está, arreglado.
La única duda que tengo yo en este asunto de Nico Williams es por qué se habla tanto del Barça y de la cláusula y no se habla nada de que el problema de esta situación lo ha generado el Atleti cuando en su momento le dejó caducar el contrato a Nico Williams y luego para renovarle no le quedó más remedio que poner una cláusula tan accesible como esa. Para renovarle, haciéndole el futbolista un favor al Atleti. Es decir, que se podía ir gratis y se quedó. Pero de esto no parece que esto no tiene
bueno,
ningún
lo
interés.
Vemos,
y el kit de la cuestión, a esta cuestión se llega porque en su momento el Atleti no apostó por Nico Williams.
Yo creo que sí apostaron, pero le
caducó el contrato.
No, pero es que sí apostaron, pero él no renovaba porque estaba asesorado como diciendo, es que te puedes ir este verano a donde sea. Y para mí Nico Williams le regala, entre comillas, un año más al Athletic y 50 kilos.
Pues claro, eso te digo. Sí. O sea, el chaval
que el Athletic dijera, no apostamos por este, es que iban a ofrecerle, y el representante diría, espérate, que nos conviene quedarnos
pues
libres.
Pues luego ha tenido todo este año, después de estar renovado, para encontrar una solución y subirle esa cláusula.
Sí, es que el chaval se quería ir, no, que no, claro. Cuenta, que el chaval mantuvo esa cláusula porque era la puerta que tenía abierta para irse. Claro. Y el Atleti ahora pues está dolido porque le quitan un futbolista, pero bueno, chicos, lo que yo le dije el otro día, Juanma, es que esto es el mercado. El Atleti ha quitado 500 jugadores a los demás equipos pagando cláusulas y ahora llegan a él y se lo quitan.
Además, en el mismo momento que pones una cláusula a un futbolista, ese futbolista ya es...
Que no hay de, más que hablar.
Es propiedad no del, del, no del futbolista. Sí, no, pero o sea, entendiendo si él encuentra el dinero para irse, pues se va.
Entendiendo el mercado, yo que tengo amigos del Athletic, lo que les molesta es el aire de superioridad y lo que ha durado tanto el interés del Barça. Es un año, ¿eh? Fue el año pasado y es este.
Es poderlo pagar, Paco.
Claro, sí, pero que se ha hablado de Nico Williams, sí, nos lo traeremos como si fuera un jugador del Tottenham que no te oyen en el Tottenham, ¿sabes? Entonces, les fastidia un poco el aire ese. Bueno, aparte...
Puede que le haya pasado tanto al Barça.
Yo esa frase, nos lo traemos, no la he oído. Yo la que he oído de Deco, que también ha ofendido, ha sido, lo intentaremos. Que eso es perfectamente...
No, la que ha ofendido es la de quiere venir.
Que Nico quiere venir, sí.
Pero esa es la realidad.
Que no es que ofenda, es que enreda, en realidad, más que ofender. O sea, es que repito, es alargar la situación. Porque si esto lo hace en una operación relámpago el Barça el verano pasado o ahora, yo creo que no crecería el sentimiento este de mal rollo que tiene el Atleti con el Barça.
Pero
creo,
Paco, entonces, cuando el Atleti le ha firmado jugadores a la Real, a Osasuna, que son cosas... Pero yo cuando digo esto me hace una gracia.
Imagínate lo que piensa el Paris Saint-Germain del Real Madrid por Mbappé. Ha estado 3 años ahí tocando.
Pero una cosa, el Athletic en esto no es nuevo. O sea, con Javi Martínez se vio más o menos lo mismo, con Fernando Llorente se vio más o menos lo mismo. O sea, ha habido salidas en el Athletic que han sido.
Sí, con otras directivas, pero también traumáticas.
Traumáticas.
Bueno, sí, pero en general los equipos, y quizá más el Athletic de Bilbao por la política de fichajes que tiene, sí, por su contexto histórico, pues a lo mejor la gente en general quiere que los jugadores tengan un arraigo sentimental que a lo mejor en el caso del Athletic es todavía más pronunciado.
Sin duda.
Tienen que ver con eso, pero sin es duda. Verdad que cuando tú pones una cláusula de rescisión, ya le estás poniendo
precio
al futbolista.
No hay más que hablar. Está la cláusula y ya está. Puede que el Barça sí se esté recreando en la suerte en una operación que es mercantil. Oiga, pague y déjese de rollos de si quiere venir o se quiere ir.
Aquí la clave es quién reabre esa operación, porque esa operación durante la temporada nadie habló de Nico Williams.
No, perdón. Hay un off the record de Laporta en un partido, lo hemos contado varias veces ya, en un partido de Champions en marzo o en abril, no sé, no recuerdo qué desplazamiento, que con un corrillo de periodistas de Barcelona que siguen al Barça, Laporta dijo que a Nico Williams el tren del Barça ya se le había pasado. Que no estaba en los planes fichar a Nico Williams este año. Y esto se reactiva porque, al parecer, Nico Williams le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça la próxima temporada.
Se va al Madrid, les dice que es la portada de la marca, que les dijo que se iba al Madrid. O sea, eso es lo que explicaron los futbolistas del Barça aquí.
Claro, pues entonces...
Entonces el jugador dice, yo prefiero jugar en el Barça, y aparece en Barcelona su abogado, su agente o representante o lo que sea, y empiezan a negociar.
Bueno, pues eso fue lo que ha ocurrido, y derivará en el pago de la cláusula, que será, y, pues a lo mejor es esta semana, a lo mejor es esta semana.
La idea era hacerlo esta semana.
Bueno, Elena ha contado siempre que la idea que tiene el Barça es que cuando se presente Flick con su futbolista esté ya Nico Williams.
Sí, porque yo creo que además... 14,
el día 14 está entrenando.
El jugador quiere acabar con esto cuanto antes. O sea, bueno, no quiere montar una...
Imagínate que se tiene que presentar con el Barça.
Claro. Bueno.
Ahora, qué difícil es salir bien, incluso le regalas 50 o 60 millones de euros al club en el que has nacido.
Lo metes en Champions,
sí. Y aún así no va a salir bien.
Un segundo, ahora nos va a contar Pilar Casado la pifia del baloncesto femenino.
Oye, no digas
sigue
eso,
escuchando Tiempo de Juego con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Hoy era la final del Europeo Femenino de Baloncesto. España-Bélgica. A falta de unos 3 minutos para el final, España ganaba de 12. Hemos acabado perdiendo 65-67. Y entregando la última bola de partido de una forma súper rocambolesca. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. La verdad es que las jugadoras están jorobadas, muy jorobadas. Es verdad que probablemente con el paso de las horas pongan en valor la plata que tienen, pero se nos está cruzando Bélgica en los últimos tiempos. Perdimos la final de 2023, la de 2025. Nos echaron en cuartos en los Juegos de París 2024. Y hoy la verdad es que, como dices, a 3 minutos, 6-5-5-3. Ese era el marcador en el Pireo, en Atenas. Y en esos 3 minutos, España es verdad que ha cometido muchos errores, no ha sido vertical, no ha sabido atacar bien y se cumple lo que muchas veces en baloncesto parece que suena raro, pero es verdad, no atacas bien y por tanto no defiendes bien, y enfrente tienes un equipo que lleva ya años acostumbrado a ganar, como es Bélgica, que tiene mucho talento y no nos ha perdonado. Y es verdad, muchos se van a quedar probablemente con ese error de Mariona Ortiz. Quedaban 8 segundos, hierran un pase. Y Bélgica nos acaba rematando, amén de los dobles de Raquel Carrera. Mariona Ortiz, te digo que a estas horas las lágrimas le siguen asomando por los ojos.
No, claro.
Está muy,
muy afectada.
Perdón,
sí.
Jodida.
Sí, sí.
Claro. Muy jodida está Mariona Ortiz.
Normal.
Hay que decir una hora.
Esas de las acciones que vas a recordar toda la vida, probablemente, ¿no?
Cuando palmas y estás jodido para siempre. Pero decía Saporta una frase. Que yo siempre, dice, es mejor irse de un campeonato
con el bronce que con la plata.
Con el bronce y con la plata, porque con el bronce te vas con la alegría de ganar y con la plata con la pena. Bueno, pues la plata, el otro día nos cargamos a las francesas, que son sus campeonas olímpicas. Estas chicas tienen un porvenir tremendo, no hemos ganado, mala suerte, pero hay que quitarse el sombrero con ellas, vamos.
Sí, sobre todo porque, fíjate, has hecho un equipo en poco más de un mes. Había 8 jugadoras de las 12 que no habían jugado nunca un europeo, pues porque son muy jóvenes, tienen muchísimo talento, y es verdad que el gran objetivo es el trabajar a un medio-largo plazo. Todo el mundo tenemos en mente Los Ángeles 2028 y que empiezan a competir ya a altísimo nivel como selección nacional, y la plata pues a veces pues es el único partido que pierdes en un campeonato, como ha pasado en esta ocasión, y evidentemente te vas muy, muy, muy jorobado. Pero se ha conseguido la clasificación para el premundial de 2026, que era el siguiente paso, volver a un campeonato del mundo que nos perdimos el de 2022, y sobre todo en el horizonte, el Eurobásquet del 27 y los Juegos del 28. Así que mañana van a llegar a Madrid a media mañana, van a cenar en el Chistu, y entiendo yo que las caras, supongo que mañana por la noche van a ser otras.
Un beso, Pilar, muchísimas gracias.
Otro, Juanma.
Mañana arranca Wimbledon. Y juega Alcaraz ya, mañana 2:30 de la tarde, ¿no?
Sí, es a las 2:30. Juanma abre la central del All England Tennis Club y lo hace contra Fabio Fognini, 38 años, ya en el ocaso de su carrera deportiva, es el 100 y pico del mundo. Y la verdad es que todos son noticias maravillosas para Alcaraz. Llega con la mejor racha de victorias seguidas de su carrera deportiva. Ha ganado los últimos 3 torneos, Roma, Roland Garros y Queens. Y sobre todo, el viernes recibió un sorteo de lo más amable. Evita a Bublik, al kazajo que está muy en forma, que viene de ganar a Sinner en Halle, no va por su lado del cuadro. Y sobre todo, evita a Novak Djokovic, que se vería con Sinner en unas hipotéticas semifinales.
Otra vez como Roland Garros.
Exacto.
Más o menos lo mismo.
El mismo cuadro. Lo que pasa es que allí Djokovic jugó en cuartos contra Sinner, aquí jugaría en semifinales, así que...
No.
Ah, no, las viste tú, fueron semis los dos,
semis,
es verdad,
semis.
aquel viernes, efectivamente. Así que mañana a partir de las 2:30 inicia Alcaraz el asalto al que sería su 6º Grand Slam. Vamos a ver, vamos a cruzar los dedos, a ver si es capaz Alcaraz de ganar.
Yo es que tengo muchísimas ganas de que se repita una final sin era Alcaraz, porque como fue tan absolutamente extraordinaria, de buena y además de sorprendente lo que pasó, que es que alguien levante 3 bolas de partido seguidas en el mismo juego, y luego el impacto que tiene Alcaraz sobre Sinner, o sea, que cada vez que juega, que le tiene comida a la moral, quiero saber cómo es Sinner contra Alcaraz ahora otra vez, después de lo de Roland Garros.
Pues yo prefiero contra Roberto Bautista.
No, o sea, también, es que ver un Sinner Alcaraz ahora... ¿Otra vez? Es para decir, bueno, ¿se ha recuperado este tío?
Afortunadamente da la sensación de que vas a ver ese enfrentamiento
muchas veces.
En los próximos
años, pero ahora
no hay que tener prisa, hombre.
No.
Le ha ganado los últimos 5 partidos al Alcaraz a Sinner. Eso es muy doloroso.
Pero el último vale por 27 bueno, millones de euros.
También, tarde o temprano, Sinner ganará al Alcaraz.
Vamos a verlo.
Hombre, tarde o temprano. No digo que sea.
Lo vemos en el US Open. Es que para mí Wimbledon es el Tour de Francia. O sea, es lo más importante. Para mí mucho más que Roland Garros. Aquí jugamos la final contra un Mataillo mejor. Y en el US Open que la jugamos con Sinner, ¿vale? El US Open, que es ahora, en septiembre, ¿qué más te da?
Yo prefiero Sinner en la hierba, no en el US Open, ahí sí que lo veo chungo.
No, pero es que se me llevo menos berrinche, pero Wimbledon es la releche.
Ha dicho Djokovic que este Wimbledon es su gran oportunidad de ganar un gran slam más en su carrera.
El otro día pusieron la imagen, yo creo que lo comentamos, pusieron la imagen del entrenamiento de Djokovic y de Alcaraz en la central.
Entrenamiento entre comillas.
Sí, sí, se pasaron, o sea, una paliza.
Impresionante, pero ¿cómo estaba la hierba? O sea, ¿cómo acaba esa pista? ¿Y cómo estaba el primer día de cuando entran?
Una
era increíble. Dices, o sea, al tercer día, al segundo o tercer día, ya se empieza a notar la hierba. Pues,
y al final está pelado que...
Sí, 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 claro. Sí, sí. Enseguida las preguntas.
Y ahora, momento para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre, a estas horas, en pleno Mundial de Clubes, entramos en Winamax.es para ver las cuotas que tenemos actualizadas para los próximos partidos. Me fijo en ese partido de mañana lunes entre el Inter de Milán y el Fluminense. Una victoria italiana tiene una cuota de 1,72, el empate se paga 3,61 y una victoria del Fluminense tiene una cuota de 5,30 en Winamax. ¡Alucinante, a que sí! Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Mañana, Winamax te ofrecerá todas las novedades y últimas noticias del Mundial de Clubes en el partidazo de COPE.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Paco González, ¿cuál es tu top 3 de mejores partidos hasta ahora del Mundial de Clubes?
A mí el de hoy es el que más me ha gustado, la verdad.
El de hoy dices el Bayern de Múnich, Flamengo.
Flamengo
en el 1.
Es que no me acuerdo qué partido
Es. Menos mal que te gusta mucho.
Te está calando.
No. Sí. Recordarme a ver qué partido.
Hubo uno.
El del Madrid no ha estado mal.
Hubo uno al principio.
En el 88 hubo uno muy bonito. No sé.
Ayer estuvo muy emocionante el Benfica Chelsea, pero claro, fue de madrugada.
No.
Muy guapo.
El Benfica Chelsea me pareció bastante bacala.
Vale.
Déjame que mire y te digo, ¿vale?
Vale, muy bien. Llámame luego por la tarde.
Te mando un mensaje. O dame el teléfono del oyente y se lo mando.
Sí, venga. Gonzalo Miró, Ruggeri y Baena van a sacar del pozo al Atlético de Madrid.
Sí, por supuesto.
Venga, no, hay que contestar de verdad, ¿eh?
Oye, está
contestando. ¿Sí? No, que se está riendo mientras. Es que yo le estoy viendo la cara. Es muy zorro, ¿eh?
Se ha reído.
Muy zorro. Estás cogiendo todo lo malo de la gente, ¿eh?
Sin duda alguna.
Venga.
Juve City, mételo también.
Venga, ahora te lo apunto.
2-5.
Manolo Lama, ¿va a ser Güler la brújula del Real Madrid?
Va a ser un buen jugador, pero yo no creo que sea el 5 del Madrid esta temporada.
Joseba Larrañaga, que está de vacaciones, pero te lo pregunto, Joseba, si Nico ficha por el Barça, ¿se convierte el club azulgrana en un club de amigos?
No creo que vaya.
Vale.
No creo que vaya.
Rubén Martín, se ha
es
vuelto...
Es que, vamos a ver, mi euskera es de la zona del norte de Navarra, entonces sí. No es el oficial.
Claro. Rubén Martín, ¿se ha vuelto Simeone un freno para el crecimiento del Atlético?
No, fue el acelerador que lo hizo crecer.
Palomar.
No, se refieren a hoy.
No creo que sea un freno en el crecimiento. A mí no me gusta cómo juega, si es tu pregunta, Gonzalo, pero no creo que sea un freno.
Yo no he preguntado.
Palomar, ¿es Gonzalo el 9 que necesita el Real Madrid?
Gonzalo Miró.
¿Yo?
No, Gonzalo, el bueno.
Está siendo el mejor jugador del Madrid en el Mundial y es una magnífica alternativa para la temporada.
Mamelodi 3, Dortmund 4. Ya te busco a todos.
Vale. Mónica Marchante, ¿te apetece una semifinal Luis Enrique Xavi Alonso?
Sí, claro.
¿Y con quién vas?
Siempre con el equipo español.
Pero si no puede ser, ¿no?
Reitera.
Sí, hombre. Sí. Paris Saint-Germain.
Sí. Si
pasan los dos, sí. Si pasa el Paris Saint-Germain con
una semifinal. Ah, entendido, final.
No, perdón.
Bueno, también bonito con Mbappé, ¿no? Enfrente.
Sí. Miguel Rico, si el Barça estuviera jugando el Mundial, ¿hasta dónde crees que llegaría?
No sé, pero creo que estaría jugando todavía. Estaría, no sé, en cuarto, en semifinal, no sé. Realmente no sé.
Ciro López, ¿ha sido Álvaro Carreras la gran decepción del Mundial de Clubes?
No, más que decepción, es que no hemos tenido oportunidad de verlo, no. Más que decepción, no verlo. La decepción es no poder verlo. Solo haberle visto un partido.
¿Qué vas a hacer ahora, Ciro? Nosotros vamos para la cama, pero ¿tú qué vas a hacer? Porque tú...
a comer.
Pues a seguir investigando y haciendo reportajes.
Seguir investigando. Seguir investigando.
Ayer recomendó, no un outlet, sino una tienda que compraba prendas de
Ross,
de marca Ross. A 8 pavos.
¿8 euros?
Ross Dress.
¿No has visto las zapatillas que ha traído Antoñito?
Ah, era Dress for Less, ¿no? Era el...
Tráeme algo, Ciro, algo.
Ross Dress.
No, Juan, ¿has visto las zapatillas que ha traído Antoñito?
¿Qué quieres? Dile lo que quieres.
No sé, pues te mando un mensaje, algo, mándame fotos.
Por cierto, tengo un videoblog muy recomendable hecho porque estuve en Filadelfia, lo digo en serio, en el barrio, en el segundo barrio más conflictivo de Estados Unidos, que es donde hay más gente, lo le llaman el barrio zombie.
Lo del fentanilo,
donde
¿no?
Conferra... Sí, sí, sí. Está ese report, ese videoblog está bien.
A mí me parece muy impactante ver esas imágenes.
Déjame que lo recomiende. Sí. Muy a mí me entra mal rollo.
Hombre, ¿cómo?
Yo que he estado en los dos sitios, rollo. Está peor Los Ángeles, ¿eh?
¿Sí?
Está peor Los
Pero
Ángeles.
Una cosa, ¿sí? Eso que vemos de esto, que van así como zombies y como encorvados y doblados, ¿realmente es así? O sea,
sí, escucha, sí. Yo he estado en Los Ángeles y en San Francisco, no conozco Filadelfia. El centro financiero de San Francisco, peor que Los Ángeles, mucho peor.
Sí.
O sea, te encuentras con gente que no te lo puedes creer. Pero además, muchos.
Es increíble.
Muchos, y durmiendo en el suelo, por supuesto.
Lo que es increíble, Paco, es que la misma sustancia, Juanma...
Cure.
Valga para
curar.
Calmar el dolor, sí. Y curar a unos y para matar a otros.
Sí, sí, sí.
Sí, es increíble.
Mm, es verdad.
En fin. Bueno, pues oye, compañeros, esta semana tenemos radio, ¿eh? No. Dejad el teléfono.
No, podemos librar, ¿no?
¿No te han dejado ir de vacaciones o algo?
No, 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 aquí estamos. Ah, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir?
Sí. Oye, no está mejor que aquí.
El titular del tertulión es que por 8 pavos te compras una prenda de marca y por 10 céntimos
sí.
chupitos
en Malta. Sí, sí.
O sea, si sacas vuelos baratos,
qué buena pinta todo.
Y 4 en Albacete.
No, 4+1 nos han dicho.
Pues eso.
¡Venga!
¡Qué perro!
¡Anda! ¡Un abrazo, compañeros!
Otro.
¡Adiós! Señoras y señores, hasta aquí Tiempo de Juego, hasta aquí el tertulión. Mañana volvemos 11:30 en El Partidazo. Se quedan con Arjona. Tenemos por delante una buena semana de radio, ¿eh? Escuchen la radio siempre. ¡Adiós!
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.